Cumplimos 65 años desde aquel paso inicial que nos impulsó a lograr un nuevo Cosquín. Buscamos nuevas iniciativas para avanzar en un desarrollo productivo, sustentable, amigable e inclusivo, respetando nuestra idiosincrasia. Esto es Misión Productiva.
Muy bien, arrancamos esta tercera edición de Misión Productiva, una columna que pretendemos proponer, ponerla en el aire, proponerle a nuestra audiencia un camino de debate en pos del enriquecimiento de las posibilidades que sabemos que tenemos de ese caudal de nuestra comunidad. Hoy en Misión Productiva, en este tercer capítulo, queremos agradecer todos los mensajes que hemos recibido, el apoyo que nos han dado, incluso esta mañana mismo, ¿no? Teníamos en uno de los primeros mensajes, cuando anunciamos la edición tercera de esta columna aquí en Agenda. Les proponemos a todos que en cada reunión que podamos tener los días lunes, después hagamos el intercambio, de la forma que ustedes lo quieran, porque la idea es que esto lo comencemos a poner sobre la mesa del debate y que no quede simplemente en una propuesta radial. Agradecemos infinitamente a Confitería Europea, uno de los auspiciantes que nos apoyan, Confitería Europea, esta tradición desde 1913, una tradición con sabor propio. Y el paseo de la terminal de ómnibus, sociedad que fue fundada allá por mayo de 1957. La historia que nos convoca hoy tiene su inicio en la provincia de Salta, más exactamente en Tartagal, cuando Domingo, funcionario del Banco de la Nación Argentina, le contó a Negrita, su esposa, sobre la posibilidad de ir de pase a la sucursal de la ciudad de Cosquín. Reunió la familia y lo decidieron con Omar, Mariela y Pablo, que la capital del folclore sería el nuevo destino para cumplir la función de tesorero de la sucursal Cosquín del Banco de la Nación Argentina. Nos preguntamos, ¿se habrán imaginado Domingo y Negrita que Cosquín marcaría para siempre la vida de su nieto mayor, joven sobresaliente en 2016 y hoy gerente técnico de la prestigiosa fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín, cuna del desarrollo productivo de la Córdoba moderna? Y esta no es una historia productiva más, es la historia de una familia, es una historia de estudio y de trabajo, es un compendio de sacrificio y pasión por hacer bien las cosas, con el compromiso social que requieren este tipo de actitudes. Es la historia de un vecino de Cosquín. Es la historia del ingeniero mecánico aeronáutico Juan Domingo Vidal. Juanchi para los amigos. La primera hora de Córdoba, allá por 1573, la economía impulsada por los conquistadores se desarrolló en torno a actividades rurales, especialmente manuales, algo de minería extractiva, metalífera y de piedra caliza, y el rubro más rentable, la provisión de mulas al Alto Perú, demandadas para el trabajo en las minas de Potosí. La La construcción estaba concentrada en la erección de templos y unos pocos edificios públicos de materiales sólidos como piedra y calicanto. Los jesuitas intervinieron en esas actividades proveyendo modos y tecnologías más sofisticadas y superiores a los empleados en ese tiempo. La industria era artesanal. Los primeros establecimientos fueron molinos harineros que procesaban granos de trigo, aprovechando la fuerza hidráulica provista por túneles y acequias de los ríos colindantes y una incipiente industria textil. El embrión temprano de la Córdoba industrial llegó en 1927, más precisamente un 10 de octubre, con la instalación de la Fábrica Militar de Aviones, fundada por el ingeniero Francisco Arteaga y siendo la primera en América Latina. Por entonces, la mayoría de la población era rural, afincada en la vasta llanura cordobesa, donde recalaron numerosos inmigrantes sobre los provenientes del norte de Italia. En la capital vivía apenas la cuarta parte de los cordobeses y la ocupación giraba mayoritariamente en torno a la administración pública, el comercio y la construcción. Ese era el perfil de la provincia cuando despegaron los primeros aeroplanos fabricados en Córdoba. Eran máquinas livianas para uso militar, designadas con nombres criollos como Calquín, Manqué, Ñancul, Colibrí y el más moderno, Huanquero. La fábrica fue el primer semillero de técnicos y operarios especializados. Muchos entraron allí como aprendices y se convirtieron en obreros capacitados bajo la dirección de expertos instructores. Fue por lejos la mejor escuela industrial de la época y convocó a contingentes de trabajadores provenientes del interior cordobés e incluso de otras provincias. El gran salto industrial se produjo en la década de 1940 y 1950, cuando Córdoba hizo valer su potencialidad productiva para atraer nuevas radicaciones. Por entonces se reactivó y amplió el complejo industrial de la fábrica de aviones. La industria aeronáutica retomó su impulso. Finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, arribaron a Córdoba diseñadores y técnicos europeos que se sumaron a los proyectistas locales. Gracias a esa sinergia se desarrolló el prototipo del Pulqui 1, un moderno avión a reacción, y poco después el Pulqui 2, que marcó el punto más alto de la industria aeronáutica argentina, colocando al país en el selecto grupo de naciones que contaban con esa tecnología de avanzada. Además, se fabricaban motores, turbinas, instrumental, armamentos para caídas y hasta un cohete teledirigido. El principal artífice del despegue industrial en la provincia fue el ingeniero Juan Ignacio San Martín, que en 1944 se puso al frente del Instituto Aeronáutico, continuador de la primitiva fábrica militar de aviones. Por los logros alcanzados, fue escogido por el presidente Perón para representar al peronismo en las elecciones de 1948, en las que triunfó, asumiendo el cargo de gobernador de la provincia el 12 de marzo de 1949. Durante sus 2 años y medio de gobierno, dio un fuerte impulso al polo industrial cordobés, creando en el seno de la planta de aviones la fábrica de motores y automotores, antecedente inmediato del IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, donde salieron el legendario rastrojero y la moto Puma, que para 1952 contaba con una plantilla laboral de 10.000 trabajadores y no solo construía aviones, motores, hélices y accesorios, sino también vehículos utilitarios, automóviles, tractores y motocicletas. El Instituto Aeronáutico, como se llamó la fábrica militar de aviones a partir de 1943, supervisó la transferencia de la tecnología suministrando asesoramiento técnico y soporte económico cuando lo fue necesario. Esto sentó las bases de la industria metalmecánica que luego posibilitaría la instalación en Córdoba de las primeras terminales automotrices de la Argentina. Fiat, 1954, e Industrias Kaiser, Argentina, la ICA, en 1955. Hasta ese momento los vehículos que circulaban eran importados. Y después de la guerra, las divisas escaseaban. Por ese motivo, se pensó en fabricarlos en el país. La mano de obra calificada de la antigua fábrica de aviones fue nutriendo los nuevos establecimientos que se radicaban en la Córdoba industrial. Fiat Concord en 1954, en Ferreira en 1955 se radica Kaiser en Santa Isabel. En los años que siguieron a ese despegue industrial inusitado, Córdoba ya no volvería a ser la misma que antes. La aldea colonial, de calles apacibles y poblada de doctores y sotanas, era parte del pasado, convertida en una gran urbe en la segunda mitad del siglo XX. A fines de los años 60 salió de la fábrica el IA-58 Pucará, un excelente avión nacional de apoyo y ataque ligero que fue exportado a distintos países y que hoy se encuentra en proceso de modernización. En 1984 realizó su vuelo inaugural el avión de entrenamiento avanzado IA-63 Pampa, que actualmente se sigue produciendo en una versión modernizada. En 1995 y 2009 la empresa fue concesionada a la Lockheed Martin. Durante ese periodo, el énfasis institucional, así como las inversiones y los recursos en general, priorizaron el rubro mantenimiento. En 2009, el Estado Nacional, a partir de una decisión política, adquirió las acciones de la firma estadounidense y la fábrica pasó a denominarse Fábrica Argentina de Aviones. FADEA apunta a recuperar y modernizar la industria aeronáutica argentina, incorporando tecnologías de punta, generando socios estratégicos en la región y desarrollando nuevos procesos de producción para alcanzar estándares de excelencia mundial. Los textos son extraídos de la página oficial de la Fábrica Argentina de Aviones y del libro Córdoba, escrito por Esteban Domina, editado en 2024. Vaya introducción, pero que bien vale la pena por la riqueza de lo que entendemos, será el diálogo con nuestro entrevistado de hoy, Juan Vidal. Él es ingeniero mecánico aeronáutico, recibido en 2008 cuando solo tenía 21 años. Siendo el egresado de menor edad en el Instituto Universitario Aeronáutico, el IUA. Trabaja en FADEA desde 2009, donde se desempeña como gerente de ingeniería desde mayo de 2022. Ha realizado un máster en administración de negocios en la Universidad Siglo XXI. También estudió en Brasil, en la Fundación Getúlio Vargas, recibiendo el título de especialista en gestión de la innovación en ciencia y tecnología. Está casado con Jessica Prum, vecina de aquí de nuestra ciudad. Tiene dos hijos, Jeremía y Juliana, y el único detalle, no, a lo mejor criticable, que es hincha de Boca. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por venir, por acompañarnos a esto que consideramos que es una alternativa donde nos puedas contar de toda tu experiencia y como vecino nuestro, que nos podés aportar para ver de qué manera podemos dar un empujón a un cambio que indudablemente estamos necesitando en esta localidad, ¿no?
Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo poder estar acá y comentar mi opinión, mis pensamientos y poder compartirlo con el resto de las personas que hacen a nuestro pueblo, a nuestra ciudad y demás. Así que gracias por tremenda presentación. La verdad, por momentos se me ponía la piel de gallina, aunque soy bien hincha de Boca, como lo decías, pero me enorgullecía cada una de las palabras que pudieron expresar tanto hacia mí como hacia mi familia. ¿Qué poder decir en algunas palabras como para dar inicio a esta charla? Que los techos se lo pone cada uno, ¿sí? Yo lo venía pensando en qué giro productivo se le puede dar a nuestra región y venía pensando en por ahí cómo uno puede dar una opinión enriquecedora a cada una de las personas que formamos parte de la ciudad. Y yo creo que el techo se lo pone cada uno, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Hoy las oportunidades son sumamente enriquecedoras y el sol sale absolutamente para todos, ¿sí? Entonces yo creo que si otra ciudad lo pudo lograr, ¿por qué no Cosquín? ¿Por qué no Vialé? ¿Por qué no Santa María? ¿Por qué no La Falda? ¿Sí? Si otra ciudad, no solamente de nuestro país, sino pienso en lo grande y lo pienso en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Tomaron decisiones, aprovecharon oportunidades, eliminaron egoísmos, ¿sí? Se unieron, pensaron en un plan estratégico de largo plazo, no borraron lo que el anterior hizo y estaba bien, ¿sí? Entonces, esas pequeñas frases me parece que son sumamente enriquecedoras. Y en lo personal, ¿por qué aceptar algo menos? ¿Sí? ¿Por qué no decir yo puedo? ¿Sí? Ahora, ese yo puedo implica mucho esfuerzo, ¿sí? Implica compromiso, disciplina, dedicación, ¿sí? Y ahí donde estudio, ¿sí? Responsabilidad, ¿sí? Por ahí en momentos uno tiene que decir que no hoy para saber decir que sí después. Uh-huh. Entonces esas son las cosas que por ahí uno tiene que tomar la vida con la madurez que implica, ¿sí? Las oportunidades están, las oportunidades aparecen, ¿sí? Si le llegó a otro, ¿por qué no a vos? ¿Sí? Pero es fácil siempre decir, che, no, porque el otro tal cosa, porque tuvo suerte, porque esto, porque el otro. Y uno no mira todo lo que hay detrás, ¿sí? Entonces yo incito a eso, incito a esforzarse, a comprometerse, a dar lo máximo de uno, ¿sí? Después si las cosas se dan, bárbaro. Y si no se dan, uno dio lo máximo posible para lograrlo y no hay nada que va a hacer que duermas más tranquilo de haberlo dado todo.
¿Sí? Juan, por ahí a uno se le hace como que sobre todo los que somos del interior, que tenemos posibilidad de desarrollar alguna actividad en la Córdoba capital. Uh-huh. Y se nos da como una contradicción, ¿no? Como que son dos mundos diferentes. Vamos, cumplimos nuestra función en Córdoba capital, en tu caso en FADEA. Saliste de la fábrica, llegaste a Cosquín y cambió, uh-huh, tu mente, cambió tu... encontrás la tranquilidad, todo esto que nos hace un pueblo que mucha gente ha elegido, como seguramente habrán sido, uh-huh, tus ancestros que vinieron al Banco Nación. ¿Eso está bueno o va en contra de todo esto que vos me acabas de plantear?
Y a ver, hoy por hoy creo que las excusas son menos, ¿sí? La conectividad que tenemos con Córdoba, estamos a 30, 40 minutos, ¿sí? Yo me acuerdo cuando arranqué a estudiar, estaba viviendo en Vialé Macé y era una hora y media, más o menos, ir a estudiar a Córdoba. Uh-huh. Hoy en 40 minutos, los accesos dan posibilidad a todo. Uno piensa, decir, che, tener la posibilidad de producir algo, lo mínimo que sea, para una empresa automotriz o para la fábrica de aviones, con 40 minutos de conectividad, ¿y quién no lo podría firmar? ¿Sí? O sea, uh-huh, hoy me parece que tanto eso como las herramientas virtuales pasan a ser un poquito quizás excusas el decir estamos en el interior del interior, ¿sí? O sea, tanto para la formación de uno como para la posibilidad de entre comillas, montar una industria alrededor de Córdoba, ¿sí? O sea, ¿qué queda para Crudeleje, Soto? O sea, ¿qué queda para todos aquellos lugares que están realmente más lejos y con menor conectividad, ¿sí? O sea, yo creo que hoy estamos, lo veo al revés, lo veo como una oportunidad, creo que estamos más cerca que nunca, ¿sí? Entonces, si no aprovechamos esas cuestiones, me parece que vamos a ir quedando un tanto atrás.
En el marco de tus colegas y de tus amigos de acá del pueblo, de tu lugar de trabajo, y sobre todo una historia, ¿no? Como tiene la fábrica militar de aviones con altibajos, en la presentación más o menos tratamos de describirlo. ¿Vos crees que este momento es un momento sumamente difícil para pensar en un cambio o que realmente se está dando esa posibilidad de cambio?
Y a ver, las oportunidades, yo soy un convencido, están todos los días, ¿sí? Está como el dicho que dice, en momento de crisis algunos lloran y otros venden pañuelos, ¿sí? Entonces me parece, por ahí yo en algunas ocasiones peco de optimista, pero creo que las oportunidades están todos los días. Sí, hay que ver cómo ayudan esos contextos macro a las cuestiones micro, ¿sí? Obviamente ahora estamos transitando un momento quizás difícil, duro, a nivel país, donde los presupuestos, las inversiones son bastante más acotadas que en otros momentos, pero las oportunidades están, ¿sí? O sea, hay que buscarlas, ¿sí? Uh-huh. Cuando digo, estoy tratando de ser ambiguo en mi discurso, de tanto hacia las personas como hacia las empresas o municipios, en cierta forma.
Uh-huh. Tu paso por el IUA indudablemente te marcó, teniendo en cuenta la idiosincrasia que tiene esta Universidad Histórica de Córdoba, el acceso a esas casas de estudio, ¿es a lo mejor más factible, más fácil que pensar en otros estudios a nivel Universidad Nacional? ¿Es lo mismo? ¿Tenemos realmente posibilidades los coscoínos de tener acceso a esa calidad de estudio?
Sí, sin duda que sí. O sea, yo voy a hacer honor a una frase que hizo mi mamá conmigo cuando estaba terminando el secundario. Y ella básicamente, como la frase que dio es, yo no te voy a, en cierta forma, dar el pescado de manera permanente, sino que te voy a enseñar a pescar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces la decisión mía es estudiar ingeniería aeronáutica, y ella consideró que el mejor lugar que podía hacerlo, a pesar de que éramos una familia de bajos recursos, era el Instituto Universitario Náutico, ¿sí? Uh-huh. Obviamente la decisión y la posibilidad estaba en ambas universidades. Yo hoy tengo colegas con excelentes resultados de ambas universidades, ¿sí? O sea, sin ninguna duda la posibilidad de estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba es privilegiada. Sí, y ahí vuelvo a lo de antes, estamos muy cerca de eso, ¿sí? Uh-huh. No hace falta que tenga que irse a vivir uno a Nueva Córdoba para estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Uno lo puede hacer desde viviendo en Cosquín o viviendo en la región cercana del departamento Punilla que tenemos. El Instituto Universitario Náutico, en cierta forma, a mí me dio la posibilidad de arrancar, obviamente pagando la cuota como cualquiera lo hace, pero después pude acceder a becas, ¿sí? Yo desde el segundo año de la carrera ya fui teniendo un porcentaje becado por el resultado que iba teniendo durante la carrera, los exámenes y demás, y terminé la carrera con cuarto y quinto año con media beca a la universidad y media beca a nivel nacional, con lo cual tenía totalmente bonificada la cuota, ¿sí? Uh-huh. Quiero decir con eso que todo aquel de Cosquín que vaya lo va a lograr, no, pero el que se esfuerza tiene más chances de hacerlo.
Uh-huh. ¿Esto te llevó inmediatamente a tener la posibilidad de FADEA o diste sí. algunas vueltas primero?
No, yo cuando ya estaba terminando la carrera ya arranqué con un proceso de entrevistas en la fábrica, Y ni bien terminé, tuve la grata noticia, no solamente de ser papa, sino que venía con el pan debajo del brazo.
¿En serio?
Y, claro, exacto. Y que esa oportunidad era comenzar a trabajar en el área de diseño de estructuras en la fábrica de aviones.
Uh-huh. Por aquella época también se te distinguió como premio joven sobresaliente en la Bolsa de Comercio de
Eso Coro. Fue en el año 2016. Yo en el 2012 tengo la oportunidad de ir a estudiar a Brasil en calidad de becario del programa BECAR, un programa de la Nación Argentina. Ese programa, en cierta forma, me permitió ir moldeando algunas herramientas de gestión que yo iba teniendo y, como yo siempre digo, ir redondeando nuestros cantos cuadrados que tenemos los ingenieros. Uh-huh. Herramientas que fui, en cierta forma, perfeccionando, y en el 2015 me tocó estar a cargo del desarrollo de un avión entrenador elemental, que es el IA-100 en su fase de mostrador tecnológico.
Sí.
Y ese proyecto logramos un primer vuelo luego de 18 meses de desarrollo, desde el papel en blanco hacia el primer vuelo en 18 meses. Y en ese entonces el presidente y vicepresidente de la fábrica me postulan como candidato a joven sobresaliente de la provincia de Córdoba, ya que mis funciones las había ejercido con solamente 28 años. 28 y 29. Y en el 2016 tengo la oportunidad de ganar ese premio y quedar galardonado con 10 jóvenes. Por ejemplo, en ese momento, estando Facundo Campazzo, el basquetbolista, una basquetbolista de la selección paralímpica de básquet también, y diferentes profesionales, tanto doctores como investigadores y demás, de la provincia de Córdoba.
Y eso hoy, ¿cómo se refleja en tu mente? ¿Es una responsabilidad, un logro que quedó en la historia?
No, es un logro que día a día llevo con orgullo, ¿sí? O sea, no fue un premio económico, sino que fue una distinción que dejó mucho orgullo en mí y en mi familia haberlo alcanzado. Y son esas cosas que sí quedan como para poder retribuir luego en lo que uno pueda, ¿sí? Uh-huh. Como por ejemplo, decir, che, hoy estoy acá presente en este programa, es algo que no retribuye en lo económico, pero sí retribuye en lo personal, y es un poco devolverle a las personas y a la ciudad y a aquellos que me apoyaron un poco de todo lo que me dieron.
Juan, hablabas de techo, ¿no? De que no hay que ponerse un techo y que, bueno, no hay que ser tampoco un soñador perdido, pero los sueños también nos impulsan. Y a los coscoínos los sueños no sobran, las leyendas nos rodean. ¿Vos creés que tenemos impuesto un techo por esto del festival, por esto de la historia que por ahí nos pesa?
No, o sea, para mí ese es un piso, ¿sí? O sea, el festival, el ser la capital nacional del folclore, es algo que ya no lo hemos ganado, ¿sí? El tema es, ¿nos conformamos con eso o vamos por más? ¿Sí? Ese ya es nuestro piso. ¿Por qué lo vamos a ver como nuestro techo? Ese ya es algo que nosotros tenemos ganado y adquirido. ¿Sí? Solamente con buena gestión es llevar adelante eso y que siga siendo lo que fue y lo que hoy es. El tema es la oportunidad de diversificarnos y sí buscar crecer, naturalmente está. Uh-huh. ¿Sí? Y por eso celebro que ustedes hagan un impulso productivo desde su espacio para tratar de despertar esa llamita en cada uno de los coscoínos y de las personas que estén escuchando esta radio.
Tu generación, los jóvenes amigos que tendrás en Cosquín, familiares, ¿ven eso o te miran y dicen
yo veo que hay muchos emprendedores, hay muchas personas que buscan tener su empresa. Tengo familiares de mi señora, familiares míos que emprenden y buscan desde ese punto de vista ganarse el día a día. ¿Qué es lo que quizá falta? Que, por ejemplo, ahora estuve hace poquito en Brasil y uno ve, y falta la sinergia, ¿sí? Uh-huh. Falta el aglutinamiento, las oportunidades, las inversiones, ¿sí? Pero las inversiones no tirándola en un saco roto, ¿sí? Las inversiones buscando lo que reditúan esas inversiones, los puestos de trabajo que generan, el crecimiento y un montón de oportunidades que se van dando, ¿sí? O sea, hace poquito, justo la semana pasada, estuve en Brasil. En Brasil, una de las empresas que hoy es clienta de Fadea, por primera vez se va a lanzar a la producción y el armado de conjuntos, de un fuselaje para una empresa alemana. ¿Y eso por qué? ¿Sí? ¿Por qué una empresa de ese tipo, que naturalmente es una empresa de ingeniería y hoy migra hacia la fabricación? Y porque las oportunidades como Estado están. ¿Sí? Uh-huh. Quizá Brasil hoy tiene en São José dos Campos, que es el lugar que estuve, más de 100 empresas. Más de 100 empresas que hacen trabajo asociado al sector aeroespacial. Sí, 100 empresas. Sí, pero uno se da vuelta y son 2.500 empleados. 10.500 por otro lado. Y un empleo acarrea a la familia, que son 4. Entonces uno empieza a hacer número y capaz de los 750.000 habitantes que tiene São José dos Campos, 250.000, 500.000 viven de eso. ¿Sí? Entonces, sí, las inversiones, ¿a dónde van? Y van a la gente y van a la capacidad productiva del país, ¿sí? o de la región, o de la ciudad, o de lo que fuese. Uh-huh. Entonces hay que ver ahí cómo, obviamente sin hacer algo desmedido, pero cómo se puede apoyar buscando un rédito y una sinergia entre emprendedores, con los gobiernos municipales y demás.
¿La política está a la altura hoy de estas circunstancias que estamos tratando nosotros de dirimir, si podemos, si no podemos?
Y a ver, uno piensa en los dos contextos. Quizás para la región nuestra hoy quizás la excusa puede ser, che, pero no me mandan la plata, ¿sí? O no hay plata. Uh-huh. Bueno, pero ¿cómo estamos invirtiendo la plata que generan los ciudadanos, la plata que aportamos con nuestros impuestos? ¿Hacia dónde está yendo? Y la sensación de todo nuestro departamento es que va al turismo solamente. ¿Y el turismo hoy cuántos días son? O sea, ¿cuántos días una persona alquila su casa que tienen en alquiler por temporada? Uh-huh. Y los 9 noches del festival. Y me decís, che, pero ¿pretendemos vivir con 20 días sacándole la plata a los turistas? Y el año tiene 365, ¿sí? Claramente estamos desaprovechando 300 días, ¿sí?
¿Te preocupa o te ocupa la idea de un desarrollo industrial que pueda afectar al medio ambiente?
Y naturalmente sí. O sea, a ver, yo creo que ya el mundo hoy no busca que la industria no deteriore el medio ambiente, ¿sí? Hoy no vamos a inventar la pólvora, ¿sí? Ya todas estas cuestiones de pensar en verde ya están bastante resueltas, ¿sí? Uh-huh. Entonces hoy no es una excusa válida decir, che, no, yo no pongo industria porque, no sé, porque los bosques, porque los animales o por lo que fuese, ¿sí? Hoy en el mundo conviven ambas cosas. Entonces yo creo que por ahí hay que ser un poco más humildes, ver qué otras regiones tienen resultados, ver si nos gustarían esos resultados e ir por esos caminos.
Bien. Acá nos dice Luis, opinión sobre el tema. Me parece que si no hay servicios públicos adecuados, los pueblos no se desarrollan. Cosquín todavía no lo resuelve, son condiciones básicas, ¿no? Bueno, eso hablamos, ¿no? La necesidad también de avanzar en la infraestructura y en el desarrollo, en la obra pública y en las inversiones, ¿no? Que eso uh-huh. puede también facilitar.
Obvio, hay que tratar de articular el nexo público-privado, ¿sí? Yo creo que las inversiones no van a venir de la noche a la mañana. Implican gestión, implican un plan de largo plazo. O sea, pensemos ya sea en Coquín o en el país. Che, ¿es fácil para alguien que venga a invertir que sabe que mañana o en 4 años cambian las reglas de juego. Uh-huh. Y no sé. O sea, por algo, en cierta forma, los brasileros tienen orden y progreso en su bandera. Creo que nos falta un poco más de eso.
Sí, y eso que ha tenido cambios mayúsculos, ¿no? En lo que hace ideología política. Y sí, sin embargo,
hay sectores que no se tocan.
Claro, claro. Bueno, por eso vamos y bregamos también por nuestra carta orgánica propia, ¿no? No sé, Eduardo, si queda algo ya para ir cerrando, amén del seguro agradecimiento a Juan por llegarse hasta aquí, hasta el estudio.
Enrique, así es, la verdad que ha sido un gusto inmenso poder escucharte, Juanchi, con toda tu experiencia, con todos tus conocimientos. Me quedo con algunas palabras que no quiero dejar de repensar con vos, que dijiste: sinergia, articulación y mirada estratégica, muy importante seguramente en tu experiencia y en tu trabajo. Y me quiero referir a algo cuando decíamos que esta historia comenzó en Salta, en Tartagal, nos referíamos a don Domingo Parma, que muchos tuvimos el gusto de conocer en el Banco Nación, junto a Mariela Parma, que es la madre de Juanchi, a quien agradecemos muchísimo que haya ayudado y articulado para que esta nota se concrete. Del mismo modo a los tíos Omar Parma y a Pablo Parma, que los conocemos aquí de Cosquín, gente de trabajo, gente que, bueno, en el caso de Mariela es una docente que creo que ha tenido un rol importantísimo y fundamental en la vida de Juanchi para que Juanchi sea lo que es hoy. Y estoy seguro que Mariela también tiene mucho de aprendizaje para volcar en esta experiencia de madre que ha logrado que su hijo sea hoy no solamente un joven sobresaliente, sino un vecino con muchas virtudes y mucha acción civil. Nos contaba de lo que hacían en el colegio de Vialemacé, Nuestra Señora del Rosario, donde ellos trabajaban en conjunto y articulados. Digo, seguramente toda esa formación, más lo que Mariela le inculcó, hacen que Juanchi sea hoy el gerente en la Fábrica Argentina de Aviones, que es un orgullo para los cordobeses y los argentinos, y por sobre todas las cosas, para los coscoínos, de tener a alguien como él en nuestra ciudad.
Bueno, no se olvide de Jessica, que viene.
Por supuesto, la familia, exactamente, los Brun también, gente de aquí, de la calle Presidente Perón, que bueno, han sido vecinos de toda la vida también.
Laburantes y emprendedores.
Exactamente.
A lo que apuntamos, que creemos que es una de las bases, ¿no?, para poder desarrollarnos.
Tal cual.
Juan, un millón de gracias por tu aporte y bueno, y te incorporamos como actor, no solamente como visita, a todo lo que se pueda plantear y proponer, abrir un debate, que tampoco sea un debate eterno, bien, sino que vayamos debatiendo y tomando acciones, con el aporte de cada uno de los coscoínos y sobre todo con tipos como vos, jóvenes, nos van a dar la fuerza y el impulso necesario para buscar otras alternativas para el crecimiento de esta querida ciudad.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad me sentí muy cómodo en la charla, así que a disposición para cuando consideren oportuno.
Gracias Eduardo, nos reencontramos el próximo lunes. Gracias al auspicio de Confitería Europea, tradición desde 1913, y el paseo de la terminal de ómnibus, sociedad fundada en mayo de 1957. Hasta aquí esta columna de todos los días lunes a partir de la hora 11, Misión Productiva.